Se completó un nuevo gran premio de Fórmula 1, esta vez en Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton fue el ganador de la competencia, seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen. Parece que digo esto cada fin de semana que hay Fórmula 1, pero es lo que tenemos, poca emoción adelante y algo de emociones atrás, sobre todo del sexto lugar para abajo. Bien podría haber grabado esto cualquier día y aplicaría perfectamente en vez de tenerlo que hacer cada gran premio. Nuevamente, bienvenidos a este podcast de Colombia Motor Fans. Soy Juan David Lara. Arrancamos. Quiero empezar con lo más rutinario, lo de siempre. Lewis Hamilton con otra victoria más que ya lo pone cada vez más cerca y seguramente va a superar este mismo año el récord de victorias de Michael Schumacher. Mercedes, no sé, da la sensación de que ya tiene todo liquidado. Hamilton va a ser campeón del mundo, o sea, lo vengo diciendo hace un par de carreras con cierta duda, pero bueno, duda no. Realmente era como más respeto por no decir algo que no ha ocurrido todavía, pero ya hasta Mercedes le dice a Bottas, no vayas y le pelees a Hamilton. Puedes apurarlo, puedes llegarle cerca, pero puedes hacerlo de pronto sudar un poquito, pero no pelees, no pelees. Reitero, Bottas es un segundón de aquellos, es el Barrichello de esta generación. Esto no tiene vuelta de hoja, todas las carreras van a ser básicamente lo mismo. Hamilton adelante, salvo excepciones. Un Bottas que no puede o no quiere, o las dos. Y un Verstappen que, si le sale bien, puede superar a Bottas y salvo catástrofe extrema, superar a Hamilton. Pero bueno, a Verstappen no le salió tan bien en esta carrera. Trató de presionar a Bottas en la largada, pero se quedó enfrascado en una lucha con Daniel Ricciardo. Ya hablaremos de la buena carrera del australiano y Renault. Y no le dio para más. Verstappen simplemente no se le pudo arrimar nunca más a Bottas. Por poco en el pit stop, en gran parte gracias a Mercedes, Verstappen por poco supera a Bottas, pero no mucho más. Los tres primeros, el podio de siempre, realmente no hay mucho más que decir y realmente esto es cosa de todos los fines de semana en esta Fórmula 1. Quiero hablar de dos, o bueno, en realidad tres grandes destacados de este fin de semana. Me gustó bastante la recuperación que ha tenido Renault, fue bastante parejo el fin de semana en Spa-Francorchamps del equipo francés. Un Daniel Ricciardo que llegó al cuarto lugar, arrancó muy bien, le peleó en la largada a Verstappen, estuvo a punto de pasarlo a Verstappen, pero no le alcanzó. Pero en general, una muy buena carrera de Daniel Ricciardo, bastante parejita, arriesgando. Creo que al final cuando Hamilton, Bottas y Verstappen, ya sabiendo que eso estaba prácticamente liquidado, decidieron bajar el ritmo dramáticamente. Y Ricciardo siguió tratando de presionar por si pasaba alguna locura como en el Gran Premio Británico, de pronto le alcanzara y se encontrara con algo. No pasó finalmente nada, pero Ricciardo terminó a 3 segundos de Verstappen, desde que estaba casi 15, unas cuantas vueltas atrás. Muy bien por Daniel Ricciardo, una carrera silenciosa, ni siquiera la cámara lo enfocaron mucho. Pero muy buena carrera de Daniel Ricciardo y en general de Renault. Esteban Ocon también completó una muy buena carrera, terminando quinto detrás de su compañero en una pelea que sobre el final, en la última vuelta prácticamente, superó a Alex Albon. Muy buena competencia de Esteban Ocon, una mejora, un paso adelante muy grande de Renault, creo yo, de llegar a ser el tercer equipo, porque yo creo que ya a estas alturas de la temporada yo considero a Verstappen su propio equipo y creo que los del Rombo lo hicieron bastante bien, pero está linda esa zona media entre los Renault, de pronto McLaren, incluso el Alfa Tauri de Pierre Gasly y Racing Point, que ya le dedicaré un poquito más de tiempo a hablar de ellos. Hablando de Pierre Gasly, muy buena carrera, muy buena carrera del francés desde el inicio con una estrategia distinta con los neumáticos blancos. Tenía todo para pelear. La estrategia se le truncó un poco por el safety car que ocasionó el accidente entre Giovinazzi y George Russell, que realmente, un paréntesis ahí chiquito, afortunadamente no pasó mayores porque ese neumático que salió al Alfa Romeo y que iba como un misil hacia George Russell, afortunadamente golpeó el neumático delantero derecho del Williams y no pasó a mayores más allá del choque contra las barreras de seguridad y los dos pilotos afortunadamente bien. Pero bueno, sigamos con el tema Gasly. Creo que ese safety car tan temprano le terminó perjudicando un poco la estrategia, porque venía muy bien Gasly y en general en toda la carrera mostró un muy buen ritmo. Ya cuando le tocó parar, como todos habían estado tan cerca, luego el safety car quedó al fondo de la tabla y le tocó remontar y terminó en un octavo lugar. Creo que de pronto hubiera podido terminar un poquito más adelante, tal vez peleándole a Albon y por ahí metido con Ocon y delante de Lando, pero esto es especulación, nunca lo sabremos. Pero muy buena carrera del francés, que cada fin de semana me sigue gustando más y yo creo que sigue preocupando a Alex Albon y debe ser algo que piensa el doctor Helmut Marko, que en su momento le dijo, cuando estaba Gasly en Red Bull, le dijo si vas a continuar y después 15 días más tarde le dijo bueno, chao, y ahora ¿cómo van a hacer? Albon, carrera decente hasta donde le dio, sobre el final terminó siendo perdiendo un puesto con Esteban Ocon. Pero en general parejito lo de Albon. Destacados Daniel Ricciardo y Pierre Gasly en este fin de semana en Bélgica. Ya hablamos de lo mejor de esta carrera, que creo que fue el rendimiento de los Renault y lo que hizo Pierre Gasly. Empecemos con la tortura, el martirio, el sufrimiento que fue este fin de semana en Spa para Ferrari. A ver, unos autos de Maranello que ya sabemos que no están para nada este año. O sea, eso lo tenemos claro desde el principio, básicamente. Me creo que se había encontrado algunos podios, unos puntos. Pero en general sabemos que Ferrari no estaba para nada. O sea, ya es vergüenza lo de Ferrari. No solamente por el rendimiento de su auto, que lo sabemos, no lo tiene. Y más, y en Spa-Francorchamps se notó mucho la falta de potencia y de velocidad. Pero sino por las decisiones y las cosas que hablan por el radio. Los team radio son, o sea, de verdad a mí me darían pena. Que le digan a uno de sus pilotos antes del primer tercio de carrera, estamos pensando entre el plan B y C, pero no estamos seguros, no sabemos qué hacer. No nos llames, nosotros te llamamos, te contamos, Charles. Realmente eso es una vergüenza, que diga eso una escudería tan grande como lo es Ferrari. Y pues no se quedaron ahí. También hay un audio de Vettel que prácticamente lo dejan en visto. Que Vettel les dice como, oigan, pues no voy a alcanzar a los de adelante. Adelantivo aquí mi Raikkonen, hágame el favor en un Alfa Romeo. Le dice, no los vamos a alcanzar, ¿por qué no paramos? Ferrari dice como, vamos a analizarlo. Y después simplemente le dice no. Y ese no simplemente fue porque no querían quedar últimos. Porque si así nomás fue vergonzoso, imagínese con un Ferrari llegando de último. Además, lo de Ferrari y principalmente con Leclerc este fin de semana, las paradas fueron terribles. La primera, 11 segundos, o sea, fue desastrosa. Y la segunda sí tuvo un elemento que fue la recarga de la presión neumática del motor del auto del Monegasco. Que digamos que eso explicaría la demora, aunque Charles preguntó, no sé lo que quisieron decir, le dijeron después de la carrera te contamos. ¿En serio? ¿En serio? Pero bueno, la cosa con Ferrari está tan grave que ya está, es material de memes. En las redes sociales he visto varios que decían que no, que querían la pelea de entre Ferrari y Williams, en especial en la época de Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher. Pues bueno, sí, ahora la tenemos, solamente que en el fondo de la grilla, lastimosamente para unos y otros. Mire, el Ferrari está tan grave que lo que decía antes, le costó mucho superar, o bueno, fueron superados más bien por los Alfa Romeo, por Kimi superó muy fácil a Vettel. Y Leclerc al final de la carrera, en las últimas vueltas, estuvo pariendo, pero pariendo para tratar de superar al Haas, a un Haas, hágame el favor, de Romain Grosjean. O sea, de verdad es una vergüenza tener que sufrir para superar a estos Haas. Yo realmente creo que Ferrari a estas alturas no aguanta ningún auto detrás de ellos. Al único que aguantan es a Mattia Binotto, que sigo insistiendo y vengo diciéndolo hace casi un mes. No sé por qué sigue Binotto. No entiendo por qué sigue Binotto. Y me sigo preguntando, ¿Binotto llega a Monza? Porque es la carrera de local de Ferrari. Y afortunadamente para Ferrari y para Binotto y para todos ellos, no van a ir tifosis, van a ser a grada vacía, porque ¿se imaginan esos tifosis iracundos en Monza abuchando a Ferrari? Creo que esa es la única noticia buena que tiene Ferrari últimamente. Mira, es que la situación de la escudería es tan grave que Fórmula 1 sacó un recuento de los tiempos comparando los de las prácticas de este año con los del año pasado. El que más ganó fue Williams, que mejoró más de 2 segundos. Igual es que el año pasado era terrible. Y hasta los Haas mejoraron 2 décimas. Ferrari empeoró 1.3 segundos. Pasó de estar en la pole con Leclerc a un Leclerc en el puesto 13, 14. Realmente es una vergüenza lo de Ferrari. Y yo me sigo preguntando, ¿Binotto llega hasta Monza? Amanecerá y veremos. Este segmento es otro de esos que yo creo que debería dejar grabado. Funciona, creo que para casi todos los grandes premios de Fórmula 1 de esta temporada, por lo menos hasta el momento así ha sido. Este es el segmento de Racing Point. Sí, nuevamente les voy a decir que fue una decepción, que siguen siendo una promesa inconclusa y que probablemente no va a ser, que ya hasta lo superó Renault, que están complicadísimos en clasificación, en carreras y además. Bueno, Lance Stroll pasó sin pena ni gloria por Spa, no quiero centrarme mucho en eso, sino en el tema de Checo Pérez, que sigue siendo el tema álgido en Racing Point. Una estrategia inentendible, Checo larga con neumáticos rojos. Hay un safety car en el primer tercio de la competencia. Para, entra y cambia neumáticos. No te quedes afuera con los neumáticos rojos que no te van a durar y que si paras después del safety car vas a quedar último. No, no, la lógica hasta de un amateur. O sea, es que realmente hasta una persona que coge un juego de Fórmula 1 en PlayStation por primera vez en su vida sabe que eso no lo puede hacer. Entra, cambia los neumáticos con todos, ya, no pasa nada. Pero no, Racing Point dejó a Checo afuera, después tuvo que parar Checo, quedó último y pues obviamente tiene mucho más auto que los Haas, que los Ferrari, que los Alfa Romeo, y terminó llegando décimo. Pero noveno y décimo terminaron Racing Point. Y se supone que Racing Point todo lo dábamos por estar cuarto, quinto, y de pronto en algún momento quitándole un podio a Verstappen, o incluso a Bottas. Ya realmente a Bottas no le tengo mucha fe de ser parejo en su rendimiento. Pero no, Racing Point sigue demostrando que es un equipo chico con un. Ya ni me animo a decir gran auto, porque ya lo han superado los Renault, o por lo menos en esta carrera lo superaron los Renault. Sigo sin saber qué pensar de Racing Point más allá de la eterna decepción, y como decía un colega en Twitter, una teoría conspirativa que puede que sí, puede que no, pero ¿será que quieren sacar a Checo por las malas? Siéndole este tipo de estrategias, o sea, ni siquiera mal pensadas, es que son ilógicas. O sea, es totalmente ilógico hacer eso, es como dispararse en un pie. Pero bueno, Racing Point, siendo Racing Point. Otros que tampoco la pasan muy bien, y así le pongo nombre propio, es a Carlos Sainz. Ese es el tipo que peor la debe estar pasando en la grilla de la Fórmula 1 hoy después del Gran Premio de Bélgica. No pudo alargar porque a su McLaren le pasa de todo, y por un problema finalmente en el exhausto terminó. No sé, retirándose antes de siquiera arrancar la competencia. Además, el problema de Sainz es que el otro año va para Ferrari. Y viéndolo como va a Ferrari, hay una foto que está circulando por ahí en redes sociales, se ha vuelto meme de Sainz cubriéndose la cara, poniendo la cabeza sobre una mesa. Y sí, Carlos. Y sí, la situación está complicada. Y no solo ahora, sino también a futuro. Eso. Va a ser difícil que el español duerma bien esta noche. Para ir cerrando, vamos a tocar algunos otros temitas que surgieron este fin de semana en Bélgica. El primero es que se confirmaron 3 nuevas carreras, Turquía y 2 en Bahrein. Turquía vuelve después de casi una década. La última vez ganó allá Vettel cuando estaba en Red Bull. Pero me quiero concentrar más en Bahrein. La primera carrera es la pista habitual que todos conocemos de Bahrein. Y la segunda, que va a ser del 4 al 8 de diciembre, va a ser en la pista externa de Bahrein. Según las estimaciones de la Fórmula 1, esta sería la vuelta más rápida de la historia de la categoría, porque estiman que va a estar por los 55 segundos, 54 altos. La más rápida hasta el momento es en Dijon, 1974, con 58 segundos.790. Y después sigue el 1.02.366 de Kyolami en 1985. Esa carrera va a estar linda, además que va a ser en semanas consecutivas y cambiar la puesta a punto de los autos de un circuito de Bahrein, sobre todo un segundo sector, con muchas curvas, a una pista muchísimo más rápida y de muchas curvas rápidas como la pista externa, va a estar lindo eso. Este fin de semana también se hizo un homenaje, digamos que muy sentido, de Anthony Hubert, que el piloto de Fórmula 2 que falleció hace un año precisamente ahí en Spa. Y Correa, el piloto latino que también se vio involucrado en el accidente, una imagen que realmente a mí me conmovió, fue en silla de ruedas hasta el sitio del accidente de Hubert y a colocar un ramo de flores bastante impactante visualmente y también a nivel de sentimiento la imagen. Quiero cerrar este podcast con una noticia que se dio este fin de semana. Es que Andy Cowell, el jefe de motores de Mercedes, se va a ir del equipo a final de la temporada después de 16 años y no tiene un futuro claro. El mismo Cowell decía que no sabía bien qué va a hacer, qué va a pasar. Eso va a estar interesante, qué es lo que va a pasar ahí, si esa salida va a generar algún cambio en Mercedes, a dónde vaya, pueda terminar a ir el bueno de Andy. Es interesante y ver qué va a pasar, porque él dijo que ya era como un ciclo cumplido. Entonces hay que ver qué pasa a futuro y eso está interesante, eso está interesante. Spa-Francorchamps, personalmente una de mis pistas favoritas de todo el año. Una carrera de lo de siempre, adelante nada, y de la mitad del pelotón para atrás, muchas cositas o muchos pequeños detalles para hablar. Realmente sí, floja carrera en términos generales, pero me dejó ciertas cosas. Me dejó la vergüenza por Ferrari. Las ganas de sentarme a llorar viendo la estrategia que hizo Racing Point con Checo Pérez. Feliz por el resurgimiento de Renault, de que en esta carrera mostró un progreso bastante importante. También me dejó una gran satisfacción ver a Pierre Gasly. Me dio mucha satisfacción ver las ganas y la lucha que entregó Pierre Gasly en pista. Realmente ya me hace esta empatía con el pobre de Carlos Sainz. Ver cómo la pasa de mal y cómo la va a pasar de mal el otro año si la cosa sigue así. Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre en una semana en Monza. ¿Llega Binotto? ¿No llega Binotto? Si quieren pueden escribirnos a @colmotorfans en Twitter o a mi Twitter personal, juandalara19, para ver si el bueno de Matías llega a Monza y ver qué pasa con la escudería Ferrari en su gran premio de casa. Soy Juan David Lara y nos escuchamos la próxima semana.